Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es cordial de parte de Samuel Orozco y de parte de todos los que forman parte de este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, en la segunda mitad del programa, tendremos la presencia de la abogada Rosalba Piña en diálogo con ustedes, nuestros amables radioyentes. Esté usted al pendiente, eso será en la segunda mitad del programa. También pondremos foco en Texas, desde donde nos llegan dos noticias. Una es una terrible noticia, terrible tragedia. 10 inmigrantes han muerto y unos 30 han sido hospitalizados en un caso extremo de deshidratación al ser encontrados atrapados y sofocados en la abrasadora caja sin ventilación de un camión tráiler en San Antonio, Texas. El conductor del transporte fue detenido y acusado de contrabando humano y de las muertes de los inmigrantes. Y en otra novedad, esta semana, una agrupación nacional de legisladores hispanos anunció que por causa de la controversial ley antiinmigrante SB4, cancelan su convención de Texas y se van con sus planes y sus dólares mejor a Chicago. De esto también comentaremos. También, y en momentos en que el programa DACA es amenazado por influyentes líderes republicanos, comentaremos sobre el nuevo proyecto de ley DREAM, que acaban de presentar en el Senado un par de legisladores de ambos partidos mayores. Proponen abrir un camino para la legalización y la ciudadanía para los jóvenes Dreamers. ¿Tendrá chance esta legislación? De esto también platicaremos más adelantito. Antes, permítanme detenerme en dos novedades del día. El Senado de la Nación tiene en estos precisos momentos un voto crucial sobre si proceder a debatir y votar en torno al plan de los republicanos de acabar con la actual ley de salud. Si el Senado da hoy luz verde, los líderes republicanos activarían un dispositivo legislativo que les permitiría votar su proyecto por la vía express, o sea, dando un breve margen de menos de un día, solo 20 horas para el debate, para luego pasar el plan a votación en el Pleno y enseguida entregarlo sin dilación a la Cámara Baja. Nadie sabe a ciencia cierta qué contiene el plan. El proyecto se ha canalizado sin audiencias públicas ni trabajos de comités y, por lo tanto, los senadores están llamados a votar sobre un proyecto que ni conocen. Todo lo que sabe es lo que se ha manejado sobre los planes de días recientes, que acabaría con el programa Medicaid tal como lo conocemos y que dejaría sin seguro a por lo menos 22 millones de gentes. Se cree que el plan de los líderes del Senado lleva los vientos en contra, ya que más de 4 senadores han expresado objeciones a los planes previos. Está por verse si las maniobras de los líderes logran torcer brazos o comprar votos. Es momento de grandes decisiones. Por lo pronto, en este momento de la sesión de votación, se sabe ya que 2 senadores republicanos han votado en oposición a la moción de proceder al voto. Ya van 2, se requiere uno más para poner un alto a esta intentona o a este intento. En otra novedad, un grupo de investigadores acaban de hacer trascender hace un par de horas apenas un informe en el que denuncian que un importante número de sheriffs de condados de todo el país trabajan en contubernio con grupos de notoria fama antiinmigrante y que colaboran con esos grupos de odio en la labor de diseminar información falsa sobre las comunidades inmigrantes. Oigamos.
Over the past 5 years, though, nativist leaders have taken their vitriol directly to law enforcement officials, particularly sheriffs, who can expand the boundaries of mass deportation with little oversight. These officials can direct local resources toward policies that split up families, policies that intimidate survivors of violence, policies that even deport people to their deaths. And this is exactly what the contemporary anti-immigrant movement has long been seeking.
Según la denuncia del Center for New Community, grupos de extrema derecha de abierta ideología supremacista blanca realizan labor de proselitismo para reclutar a sheriffes para su movimiento antiinmigrante y para que sirvan de defensores de políticas y prácticas antiinmigrantes en sus condados. Estos sheriffes pasan de facto a ser parte de la fuerza de deportación, según este informe sobre el cual comentaremos en otro programa. Fue presentado por Lindsay Shubiner, Ryan Lenz y Sarang Sehabat. Y por último, en Conairkut, una madre indocumentada se refugió en la iglesia pentecostal de New Haven para evitar ser deportada a Guatemala. Ella es Nuri Chavarría, madre de 4 hijos, uno de quienes padece de parálisis cerebral, quien tenía orden de ser deportada el 20 de julio. Ella vive aquí en Estados Unidos desde hace 24 años. Desde el 2011 se ha presentado las citas habituales de la Agencia de Inmigración. La semana pasada se le negó una petición de suspensión de deportación pese a la intervención de los congresistas locales en apoyo de Nuri. El miércoles, apoyadores locales realizaron un acto de apoyo público y al concluir este, las autoridades fue que dieron a conocer que denegaban la petición de suspensión de deportación y la conminaban a partir a Guatemala a más tardar el jueves 20, dejando a sus 4 hijos detrás. En vez de cumplir, Nuri decidió buscar refugio en la iglesia de Nueva Haven, donde, según sus apoyadores, podrán visitarla sus hijos. Así que está en estos momentos bajo el amparo de una iglesia santuario esta inmigrante guatemalteca. Con ella seguramente esperamos pronto tener una plática directamente con Nuri Chavarría desde el sitio de su santuario. Pues esas son las novedades. Pues bien, pasemos ahora a la plática del día. Una agrupación nacional de legisladores hispanos decidió cancelar su convención cumbre programada para noviembre en Texas por causa de la controversial ley SB4, también llamada la ley Enséñame tus papeles. Esto lo anunció el Caucus Nacional de Legisladores Estatales Hispanos, que se convierte así en la primera organización nacional latina en declararse en abierto boicoteo contra Texas. La asociación cancela su plan de celebrar la convención en Houston y ahora se va mejor a la Ciudad de los Vientos, a Chicago, donde están seguros de poder encontrar vientos más favorables al inmigrante y al pueblo latino. Para comentar sobre el tema, tenemos la presencia de Kenneth Romero Cruz, director ejecutivo del Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales. Nos acompaña desde Washington, la capital. Kenneth Romero Cruz, bienvenido.
Gracias, Samuel, y gracias a toda tu radio audiencia de Línea Abierta. Un placer estar contigo hoy para hablar con nuestra comunidad sobre lo que hemos hecho en el Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales y la situación de la ley SB4 en Texas.
Así es, sobre eso platicaremos antes y quizás de una manera un poco conectada con ese tema, Kenneth. Me gustaría que nos comentara su opinión sobre la terrible tragedia que ha enlutado a tantos hogares de inmigrantes. Este domingo se descubrió que dentro de un camión tráiler murieron sofocados 10 inmigrantes y unos 30 más fueron hospitalizados al viajar de contrabando en la caja del transporte sin ventilación y pues en las altísimas temperaturas que caracterizan a Texas. El chofer del transporte enfrenta cargos muy graves. Ahora bien, de inmediato, algunos políticos tejanos trataron de jalar agua para su molino. El vicegobernador Dan Patrick culpó a la ciudad de Santuario porque, según él alega, alientan a la gente a venir a Estados Unidos de manera ilegal y sirven de cobijo para los contrabandistas. Y pues este político luego pasó de manera indirecta a pontificar sobre la necesidad de asegurar la frontera y de promover la ley estatal, la SB4. ¿Qué opina de este uso político que se le da a la tragedia y qué conclusiones saca usted de la misma tragedia, Kenneth?
Pues mira, es sumamente trágico lo que ha ocurrido. Se me ha hecho a mí muy difícil ver las imágenes, ¿verdad?, del camión y del chofer y todo lo que, ¿verdad?, se ha podido detallar de la investigación. Pero más allá de la tragedia, me parece que igualmente trágico es que se esté tratando de politizar, ¿verdad?, con la muerte de personas que estaban en ese camión. Y llama a que más que politizar lo que es, cosas como estas tragedias nos llaman es a considerar que ya es tiempo, ya es hora de que estemos trabajando en una verdadera reforma migratoria comprensiva como la que fue radicada la semana pasada en el Senado Federal. Son tragedias como estas las que demuestran, ¿verdad?, las vicisitudes, las dificultades que vive día a día la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, que comienza, ¿verdad?, con situaciones como esa, pero que también continúan una vez que las personas ya están aquí en Estados Unidos. y es un tema serio que requiere que lo analicemos profundamente, ¿verdad? Y desde un tema, desde un punto de vista, debo decir, humanitario, porque es una situación sumamente trágica.
Uh-huh. Hablemos del tema que nos trae el día de hoy, Kenneth, de la decisión de su importante organización de legisladores estatales por no celebrar su convención de noviembre en Houston, por cambiar la sede de su convención como una posición, como una manifestación de boicoteo contra Texas. Explíquenos por qué el boicoteo contra Texas.
Samuel, déjame aclarar, la convención iba a ser en Austin, Texas, no en Houston.
En Austin, no en Houston, perdón. En Austin.
Y estábamos de verdad muy deseosos, ¿verdad?, de estar en Austin este año. Esa determinación se había tomado ya desde el año pasado, ¿verdad? Tenemos un número sustantivo de unos 40 legisladores estatales en Texas que son de origen hispano, ¿verdad? Y habíamos tomado la decisión, después de varios años de no haber estado en Texas, de ir allá. Y a raíz de la aprobación de la medida SB4, que fue firmada y convertida en ley el 7 de mayo de este año, la organización decidió mover su convención a Chicago, precisamente porque Chicago es una ciudad que le da la bienvenida a los inmigrantes y era importante para nosotros no solo llevar el mensaje de que estamos en contra de políticas como esta que se legisló en Texas, sino que también apoyamos a aquellas jurisdicciones que sí tratan de ayudar y tratan de abrir sus puertas a la comunidad inmigrante.
Ahora, ¿cómo llegaron a la decisión, Kenneth? ¿Qué tan intensa fue la discusión al interior del caucus? ¿Hubo debate? ¿Cuáles fueron los pros y los contras que se ventilaron durante esta discusión?
Se reunió y entendía que teníamos que mandar un mensaje fuerte, ¿verdad?, en cuanto a la aprobación de esta ley. Y quiero además compartir contigo el hecho de que nosotros como organización somos parte de lo que se llama el National Hispanic Leadership Agenda, que es la coalición de las 40 y pico organizaciones más importantes en Estados Unidos que trabajan con temas hispanos. Y hemos decidido unirnos en esta coalición para luchar precisamente en contra de SB4. Así que antes, inclusive, de la decisión y de que la misma fuera oficializada, de que no íbamos a estar en Texas, estuvimos participando en una convención de LULAC, ¿verdad?, de la Liga de Unidas de Latinoamericanos, aquí en Estados Unidos, y tuvimos la oportunidad de discutir y de hablar con las organizaciones locales para tratar de darle apoyo a ellos. Así que es una cosa que no solamente está discutida internamente en nuestra organización, sino es una conversación mucho más amplia y donde se han activado un sinnúmero de organizaciones que trabajan con nuestra comunidad.
Y en esta amplia conversación me imagino que estuvieron incluidos o consultados sus colegas o sus amigos del interior de Texas.
Claro, consultamos con nuestros colegas de Texas y le puedo dar el ejemplo, el representante Roberto Alonso, que es un legislador de Texas que participó en un panel en esa convención que te mencioné, iba a estar fungiendo como nuestro legislador anfitrión, presidiendo el comité anfitrión para nuestra convención, y él lamentó muchísimo que no fuera en Texas, pero él aclaró que era una cuestión de principios y que si esta ley hubiese sido aprobada en cualquier otro estado, él hubiese sido el primero en levantar la mano y decir tenemos que boicotear ese estado. Así que como es una cuestión de principios y consistente con esos principios, es que él favoreció el que nosotros moviéramos la convención.
Ahora, ¿cuánto calculan que se perderá Texas por concepto de dólares que la convención hubiera derramado en el estado en toda clase de gastos de consumo, etcétera? ¿Tiene una idea de cuánto se pierde Texas al mover la convención?
Bueno, nuestra organización estima que más o menos la inversión en Texas hubiese rondado en unos $350,000. Y eso no toma en consideración, ¿verdad?, el que tiene cerca de 200 personas que hubiesen estado de compras, yendo a restaurantes, apoyando la economía local en Austin. Pero hay que verlo también a nivel más macro, ¿verdad? Ya nosotros somos la primera organización hispana que lo hace, pero no somos la primera organización que boicotea. También la Asociación de Abogados de Inmigración hicieron lo propio. Sí. Y hay que verlo en la acumulación, ¿verdad? En el cúmulo de impacto que tiene a la economía.
Simplemente con el retiro de su organización, seguramente quizás la inversión que se hubiera derramado sobre Texas hubiera rondado el millón de dólares quizás, ¿no? Tomando en cuenta el consumo de parte de todos los participantes. Ahora, ¿cuánto calcula usted que perderá su asociación al cancelar su evento de Houston? ¿Tiene una idea?
Bueno, nosotros afortunadamente estábamos en el proceso ya de firmar contratos y no tuvimos que pagar por cancelación. Así que fuimos sumamente afortunados. Hay otras organizaciones hispanas que, por ejemplo, recientemente tuvieron sus convenciones en Texas, que debido a lo próximo que ocurrió entre el corto tiempo entre la aprobación de la ley y la celebración de sus convenciones, que precisamente por el costo que hubiese tenido cancelar, ¿verdad?, con contratos ya firmados con cadenas de hoteles, etcétera, pues hubiese sido sumamente difícil.
Así es.
Para ellos, así que ellos lo que hicieron en vez de entonces abrieron su foro para poder tener una discusión sobre SB4 y poder trabajar con las organizaciones locales en contra de esta nefasta ley.
Algunos tienen problemas el aceptar o apoyar la idea del boicoteo contra Texas al pensar que la fuga de dólares que eso produciría pues pudiera llegar a afectar a ciudades que no solamente se han deslindado de la ley de su gobierno estatal, sino que siguen políticas progresistas, políticas de respeto para sus vecinos inmigrantes, como lo es el caso de Austin. ¿Cómo resuelve usted este dilema?
Pues mira, la presión ciertamente tiene unas consecuencias, ¿verdad? Lo vimos, por ejemplo, en Arizona, cuando SB 1070, ¿verdad?, que hubo una, y igualmente en North Carolina más recientemente, donde hubo una presión tanto de organizaciones como de empresas del sector privado que decidieron tomar una posición de boicotear al Estado. De hecho, tan recientemente, con la aprobación ahora de SB4, tan reciente como California, California tomó una posición donde han decidido que ningún funcionario público puede utilizar recursos del Estado de California, fondos públicos, para viajar a Texas.
Cierto.
Así que eso ciertamente tiene un impacto, ¿verdad? Pero esperemos que sea un impacto a corto plazo y que recapaciten, ¿verdad?, en el Estado de Texas sobre la aprobación de SB4. Debo recalcar que ya precisamente el caucus hispano de la Asamblea Legislativa de Texas presentaron tanto en Cámara como en Senado sendos proyectos de ley para que se revoque SB4 y las consecuencias de esa ley.
Ajá. Así es, hay que subrayar esta última novedad que nos comparte Kenneth, el hecho de que California efectivamente ha declarado ya un boicoteo a Texas. Quizás también la cuestión de los inmigrantes esté entre las razones, también está entre las razones las leyes que discriminan y penalizan a la gente gay, gente transgénero, ¿no? Pero hay un boicoteo activo por parte del gobierno de California en contra de Texas. Así que el boicoteo a Texas ya empezó, Kenneth. ¿Cuándo levantarán el boicoteo? ¿Cuándo dejarán de boicotear a Texas?
Cuando se revoque la ley. Definitivamente esto es una lucha que tenemos que llevar y que tenemos que ser consecuentes con esa lucha y esos principios, y tenemos que defender contra viento y marea a nuestra comunidad. Si me permite, Samuel, me gustaría compartir con ustedes, ¿verdad?, porque se habla mucho de la ley y de que es una ley antiinmigratoria, antihispana, pero no se saben necesariamente todos los detalles que contiene la ley. Me gustaría compartirlo con tu audiencia, ¿verdad?
De manera breve, por favor.
Sí. Mira, básicamente contiene tres elementos, ¿verdad? Estipula que no pueden haber localidades ni ciudades santuarios, ¿verdad?, que protejan a inmigrantes que están indocumentados en el estado de Texas. Esa es la primera parte que tiene la ley. Debo señalar que la conferencia de obispos y también los pastores evangélicos hispanos lucharon de manera muy tenaz contra esta ley y lograron que por lo menos se excluyera lo que son los hospitales y las iglesias. Uh-huh. Así que los hospitales y las iglesias sí seguirán siendo lugares santuarios.
Por excepción.
La segunda parte de la ley es la que permite que se arreste a una persona y se mantenga presa a la persona cuando hay una petición de detención de inmigración. Y esto es bien importante señalarlo porque estos son las órdenes de detención de inmigración no son emitidas por jueces. Así que estamos hablando de una situación donde hay una persona que potencialmente podría estar detenida sin el debido proceso de ley. Sí. Esa es la segunda. La tercera parte más importante, que era la que tú bien señalabas justo antes de entrar mi llamada, es la de enseña los papeles, ¿verdad? Le permite a cualquier funcionario del orden público pedirle a cualquier persona sus papeles y que demuestre que está documentado. Y esto crea una situación terrible para nuestras comunidades porque afecta a la seguridad, y te voy a dar un ejemplo muy concreto. Una persona podría estar en la esquina de su vecindario y presenciar un delito, ¿verdad? Presenciar el delito y querer cooperar con las autoridades, ¿verdad? Pues mira, yo estuve ahí en la esquina, vi cuando tal persona, una persona, y describir la persona, etcétera, y fue a donde la otra y cometió tal delito. Esa persona que está tratando de cooperar con las autoridades podría exponerse a que le pidan los papeles en una situación que, como política pública, quisiéramos fomentar, ¿verdad? Que es que las personas cooperen con las autoridades en la solución de crímenes, ¿verdad? Así que en ese sentido expone a una persona, claro, y por lo tanto pues
nos deja en situación muy vulnerables. Así es. Sí, bueno, tenemos que despedirnos ya a esta altura. Kenneth, le agradezco mucho por su presencia en Línea Abierta. Seguramente tendremos que seguir sobre este tema y otros temas en un próximo futuro. Mientras tanto, mil gracias, Kenneth Romero Cruz.
Gracias a ti, Samuel, y gracias a toda tu radioaudiencia. Un placer.
Hasta luego. Contigo. Sigamos en comunicación. Kenneth Romero Cruz es director ejecutivo del Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales en Washington, D.C. Pausa y regresamos.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y en estos momentos, sobre la novedad que les compartí al principio del programa, se nos avisa que el Senado ha logrado reunir los suficientes votos para hacer avanzar el proyecto de salud republicano del Senado hacia el debate y hacia su votación en horas próximas. Así que, pese a la oposición de dos senadores republicanos, el proyecto pasa al Pleno del Senado a ser debatido y en su momento votado. Solamente dos senadores republicanos, a final de cuentas, terminaron en el lado opositor. Saltando a otro tema, los senadores Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, y Richard Durbin, demócrata de Illinois, se reunieron para presentar de manera común un nuevo proyecto para crear el ACTA DREAM, la ley que permitiría a los jóvenes indocumentados que llegaron de niños al país no solamente obtener residencia legal, sino también aspirar a la ciudadanía. Al presentar el proyecto, el coautor Lindsey Graham dijo las siguientes palabras, dijo: "La campaña ya terminó. Al Partido Republicano le pregunto, ¿quiénes somos? ¿En qué creemos? El momento del juicio final ha llegado. Cuando escriban la historia de estos tiempos, yo voy a estar con estos muchachos". Eso dijo Graham. Y ese momento del juicio final al que se refiere Graham seguramente es el 5 de septiembre próximo. Esa es la hora de los hornos que, artificialmente, han fijado un grupo de notables republicanos. Como recordarán, un grupo de 10 procuradores de gobierno estatales republicanos dieron de plazo hasta el 5 de septiembre a la administración Trump para acabar con el programa de acción diferida que ampara a los jóvenes Dreamers. En caso de que no acate, los susodichos políticos estatales de ultraderecha irán a los tribunales a intentar acabar con el programa por la vía judicial. Eso fue lo que advirtieron en su ultimátum. Pues bien, es en ese contexto que ahora un grupo de senadores revive el ACTA DREAM con carácter de urgente. ¿Podrán jalar los votos que se requieren para pasarla? De esto platicaremos con una distinguida líder de los jóvenes Dreamers y beneficiaria ella del permiso de DACA. Ella es Erika Andiola, directora política de Our Revolution, el movimiento político que resultó de la campaña presidencial del senador Bernie Sanders. Nos acompaña desde Washington DC. Erika, bienvenida.
Hola, muchísimas gracias por invitarme.
Erika, ¿cómo recibe la noticia de la nueva ACTA Dream? ¿Cómo la reciben en tus círculos? ¿Hay optimismo, hay pesimismo o todo lo contrario?
Sí, pues mira, obviamente cualquier cosa que ahorita tengamos en el Congreso, ¿no? Que sea tan pro inmigrante, es uno de los actas más que son, la verdad que es la mejor que han propuesto del Dream Act. Pero para nosotros, mira, ahorita lo que tenemos la urgencia más grande es encontrar una manera de que no nos quiten la DACA. Y te digo sobre DACA porque nosotros obviamente queremos algo legislativo, queremos un camino a la ciudadanía, eso es lo que nos ayudaría más a nosotros, ¿no? Pero ahorita, desafortunadamente, la narrativa que se está usando es que es o el Dream Act o DACA, ¿no? Entonces, para nosotros no es necesariamente esa la opción, sino que es importante que para antes del 5 de septiembre, que fue cuando le dijeron lo que es el a algunos de los republicanos de Texas le dijeron a Trump, ¿no? Quita DACA antes del 5 de septiembre o vamos a poner una demanda, ¿no?, en contra del programa. Entonces, para nosotros ahorita la urgencia más grande es que no nos quiten DACA y también el programa de TPS, que es el programa que ha protegido a muchísimos centroamericanos, ¿no? Uh-huh. Es lo más urgente y obviamente ya que podamos nosotros asegurarnos que vamos a tener este programa, podemos seguir empujando para algo legislativo, ¿no?
Para los jóvenes Dreamers concernidos, para sus familias, para los oyentes, ¿gusta darnos brevemente, en un minuto, los detalles de la ley? ¿Qué propone?
Sí, pues mira, en el pasado no era, ayudaría a los jóvenes que hayan venido antes de los 16 años, que hayan traído, obviamente, como niños, ¿no?, como jóvenes. La ley que propusieron es que fue la semana pasada, sube la edad a los 17 años, ¿no? Lo que es está súper bien, ¿no? Porque había más gente que está que pueda aplicar. De igual manera le dan a las personas 8 años de residencia permanente para poder tener la posibilidad de terminar lo que son 2 años del colegio o 2 años en el servicio militar. Lo que los otros, de nuevo, ¿no?, los otros leyes que estaban proponiendo daban menos tiempo de eso para poder tener este requerimiento, ¿no?, de la educación o del servicio militar. Y hay varias otras cosas que definitivamente le dan más oportunidad a más personas de poder calificar. Uh-huh. Pero como te digo, ¿no?, es algo difícil para nosotros porque eso así también... Es.
Pues hablemos de esas dificultades, las dificultades políticas, seguramente con que se encuentra. ¿Con qué apoyo crees que cuenta en el Senado? ¿Crees que puede asegurar en el Senado 51 votos? ¿Temes que haya quien se lance a filibusterear la iniciativa?
Mira, no es necesariamente el que pase o no pase, sino con qué tipo de otra legislación pasaría, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, ahorita en la Cámara de Representantes ya pasaron una ley que se llama el Kids Law, ¿no?, que le quitaría fondos a las ciudades santuarios. Hay otras leyes como la E-Verify que ha estado tratando de criminalizar a más y más gente que están trabajando sin documentos. Entonces, ahorita desafortunadamente no estamos bajo una administración Obama, ¿verdad? No estamos bajo un Congreso que es demócrata completamente en el poder, sino que estamos bajo una administración de Trump, ¿no? Y hay que ser bien conscientes de que está Jeff Sessions, que es uno de los congresistas, que fue congresista en el pasado, ¿no?, pero era súper anti-inmigrante. Él ahorita está en el poder. Entonces, con esas realidades políticas, nosotros estamos siendo muy, muy cuidadosos en la forma que hablamos de esta legislación, porque queremos empujar algo en la Cámara de Representantes y en el Senado, que llegará a pasar, pero tiene que ser algo que sea limpio, ¿no? Sin que nos usen a nosotros como, básicamente, como diciendo, mira, ellos están ahí, los Dreamers sí están ahí, pero lo vamos a ayudar a ellos y también asegurándonos que criminalicemos a muchas otras personas.
Así que ti la cuestión no es si pasa o no pasa, puede llegar a pasar. ¿Crees tal vez que el líder McConnell aceptará convocar al voto? El problema es si no llega a ser utilizada como un arma de chantaje, como una utilizada para pasar pues digamos, otra legislación más venenosa, ¿no? O venenosa,
no,
verdaderamente.
Exactamente.
Muy bien.
Exactamente,
¿qué tal en la Cámara? La política de los líderes republicanos ha sido que si el proyecto no goza del apoyo de la mayoría de la bancada republicana, pues que no permitirían que se someta algo a votación. Esa ha sido la política de los republicanos. Podrá tener la mayoría en la Cámara, pero si no le gusta la mayoría de su partido, pues nomás no hace nada, le echan candado. ¿Qué se oye de Paul Ryan, el nuevo líder, hacia esta legislación?
Mira, la realidad, mira, te voy a decir la verdad es de que nosotros no necesariamente estamos ya yendo con Paul Ryan y diciéndole, mira, aquí está este Dream Act, pásalo en la Cámara de Representantes. Lo que ahorita nosotros, realmente lo que más nos surge es asegurarnos de que no quiten DACA. Y te voy a decir por qué, mira, la realidad es de que ya nos quitaron DACA por medio de las Cortes, ¿verdad? El que ellos nos quiten DACA por medio de las Cortes, o que simplemente la quiten sin ni siquiera llevarlo a la Corte y reemplazarlo con algo legislativo, nos quita muchísimo poder en el futuro. Vamos a decir que quitamos a Trump del poder, que elegimos a alguien más en el 2020, y estamos empujando para que haya muchas más formas de hacer algo con el presidente, ¿no? Que sea algo que ayude a nuestra comunidad. Que pueda ser usado como
pues permíteme preguntarte sobre esto, tomando en cuenta de que no ves muchas esperanzas en el Dream Act, tomando en cuenta toda la situación, no solamente en el Senado, sino sobre todo en la Cámara, tus esperanzas, las cifras en la continuación de DACA, ¿no? Es urgente que no nos quiten DACA, nos has dicho. Ahora, tomando en cuenta de que por este lado tampoco las cosas se miran mejor, ahí cerrazón, ya ves la posición de la Procuraduría de Justicia, ya ves la posición en grandes círculos de la Casa Blanca. En fin, ¿qué, por dónde ves que pueda llegar a abrirse un espacio como para hacerse escuchar dentro de la Casa Blanca?
Mira, en la realidad es de que, de hecho, Trump, desde un principio, él ha dicho una y otra vez que no quiere, no sé qué palabra usar, pero no quiere lastimar a los señores, no quiere que nos deporten, ¿no? Y es una de las cosas que a nosotros nos parece súper interesante, que con todos los demás dice, ¿no? Vamos a deportar a tanta gente, los bad hombres que dice, y mujeres, y no sé qué tanta cosa, ¿no? Pero cuando está hablando de los señores, no necesariamente usa esa retórica, porque para nosotros obviamente no nos hace felices, porque nuestras familias son muy importantes para nosotros, pero entendiendo eso, queremos ver hasta dónde él va a llegar, sabiendo que hay muchísimo apoyo de la comunidad americana hacia los soñadores, ¿no? Porque pues hemos peleado ya por tantos años y mucha gente ya reconoce que es un soñador y nuestras historias, ¿no? Entonces, ahorita, el día de mañana, de hecho, vamos a tener una acción en Texas donde va a haber docenas, me parece que hasta 20 soñadores, DACAs, personas con DACAs que van a arriesgar a arresto y deportación en una acción. Y ya, o sea, estamos a este punto de que tenemos que hacer todo lo posible por retener el programa, y este es el momento de decir, mira, estamos indocumentados, pero no tenemos miedo, aunque sea Trump, y ponerle esa cuestión a él y al gobierno que está ahorita, ¿no? De que hay muchísima gente que nos apoya, y queremos asegurarnos que ellos sepan eso y que no quiten este programa.
Oye, entonces la esperanza es que de alguna forma logren ustedes hacerse oír por Trump. Esa es la única esperanza, directamente.
Pues es la realidad política en la que vivimos, ¿no? Y hemos tenido muchísimo poder antes organizándonos y empoderando a la gente. Entonces pues vamos a seguir haciendo lo mismo y a ver a dónde nos lleva todo esto.
Ahora, nos comentabas antes cómo esta iniciativa realmente es popular, ¿no? Esta idea, ¿no? Los sondeos de opinión muestran que, pues, hay apoyo, goza de la buena voluntad de la opinión pública. Uno supondría que los congresistas, los legisladores, como buenos políticos que son, o deberían ser, pues que no tendrían problemas en darle curso a esta ley, tomando en cuenta que no arriesgan nada, no tendrían consecuencias, al contrario, quizás hasta ganen algunos puntos políticos en casita. ¿Qué pasa? ¿Qué traba a estos políticos? ¿Cuál es tu lectura?
Mira, desgraciadamente, los soñadores específicamente, ¿no? Obviamente hemos estado empujando para que toda nuestra comunidad pueda ser apoyada, ¿no? Y que tenga un camino a la ciudadanía y que no sea deportada, pero específicamente con los soñadores creo que hemos sido una buena un grupo que ha sido muy conveniente para los políticos usarnos para lo que ellos quieran políticamente, ¿no? Es como una, digamos, como una pelota de fútbol americano. En inglés hay una frase que es como un football, pobre football, ¿verdad? y desgraciadamente pues es fácil usarnos, si es que sea los demócratas para tratar de agarrar votos latinos, o sea los republicanos para decir no somos tan racistas, no somos tan anti-inmigrantes. Pero la realidad es de que nunca ha habido realmente el esfuerzo de ninguno de los dos partidos para poder realmente pasar algo. En el 2010 estuvimos tan cerca, pero tuvimos que empujar a Senator Reid, que estaba en ese tiempo en el poder, a que pusiera esta legislación en la Cámara para un voto. Estuvimos súper cerca, pero pues desgraciadamente tuvimos a McCain, ¿no?, que vino y que pidió que hubiera 60 votos para poder pasar la legislación y pues no pasó por 5 votos, ¿no? Entonces, hemos estado bien cerca, pero la realidad es de que, pues, aunque no ganamos el Dream Act, pudimos a ganar DACA, y que fue también esfuerzo de los propios soñadores. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que agarrarnos el toro por los cuernos, organizar nuestra comunidad y seguir empujando y seguir luchando para que no nos quiten este programa y para que, pues, sea nuestra humanidad, ¿no?, como inmigrantes indocumentados.
¿Algunas palabras con las que gustes despedirte, Erika Andiola, sobre cómo agarrar el toro por los cuernos?
Hay que organizarnos, hay que involucrarnos, hay que perder el miedo, y la realidad es que si nos vamos a defender de las deportaciones, va a ser nosotros mismos, no los políticos, y que nosotros mismos va a salir de ahí el poder para poder parar todas estas injusticias contra nuestra gente.
Erika Andiola, mil gracias por tu presencia, como siempre.
Gracias a ti, nos vemos.
Que estés bien, adiós. Ella es Erika Andiola, directora política de Our Revolution, el movimiento político de la campaña presidencial de Bernie Sanders. Ella es una distinguida líder Dreamer y beneficiaria del permiso de DACA. Seguiremos con más plática, antes la pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y bien, amigos radioyentes, hoy en Línea Abierta ofrecemos su edición de Inmigración. Hoy es martes de Inmigración y a estas alturas del programa, pues pasamos la conversación con nuestra habitual comentarista y amiga, la abogada Rosalba Piña, especialista en ley de inmigración, que nos acompaña como siempre desde Chicago. Quiero advertirle, quiero aclararle de antemano, anunciarle que si usted gusta ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Se lo repito, 1-800-345-4632. Si tienen comentarios, bienvenidos. Si tienen preguntas directamente para Rosalba Piña, bienvenida igualmente. Rosalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Saludos, Samuel. Saludos a todos los que sintonizan desde Chicago.
Saludos igualmente y un abrazo. Viene Rosalba. Nosotros, oye, noticias es lo que... Pues por noticias no paramos, abunda, estamos rebasados por noticias en terrenos de inmigración. ¿Tienes tú alguna de tu parte con la que gustes empezar, destacar, entresacar alguna de todas las que están en estos momentos inundando nuestra agenda?
Bueno, creo que no es noticia, creo que ha sido el anuncio que hemos, ahora sí que recibido desde un inicio bajo esta administración. Samuel, como dicen, en guerra anunciada no hay muertos, y ahora sí está comenzando a ponerse más dura la situación hacia todos los indocumentados, sin importar si tienen antecedentes penales o no. Entonces, podemos entrar en detalles de cosas que podemos anticipar que pudiesen comenzar a suceder. No queremos causar terror ni miedo, pero básicamente cualquier inquietud que tengan deben de asesorarse con un abogado en asuntos migratorios. Precisamente estamos viendo que las personas las están arrestando, aunque tengan trámites pendientes para la residencia permanente legal, las solicitudes para el ajuste de estatus. Estamos escuchando de oficiales de inmigración que están dejando saber lo que está sucediendo porque quizá les remuerda la conciencia saber lo que va a suceder, pero de que, por ejemplo, van a comenzar a enfocarse en arrestar y remover del país a los que tienen el estatus DACA, uh-huh. ¿Ok? Escuché
que esa fue una denuncia,
ahora,
por cierto, de parte de este agente anónimo, por cierto, que decidió salir públicamente a denunciar su desilusión, su decepción, su horror, el hecho de que esto, todo esto esté pasando, ¿no?
El viernes pasado arrestaron a uno de mis clientes con un trámite pendiente para la residencia permanente legal. Fui a inmigración, a Immigration and Customs Enforcement, a ver por qué, y básicamente la oficial me indicó que tenía un antecedente, ¿verdad? Y por eso, pero ella me dijo que ahora ya ni siquiera iba a importar si había antecedentes o no, con el simple hecho de estar aquí sin permiso, iban a enforzar las reglas de inmigración. Le pregunté, ¿eso significa que si tienen trámites pendientes para la residencia, aunque no tengan antecedentes, los van a ir a buscar a su casa? Y básicamente ella con su cabeza me lo afirmó. Yo no sé qué tan cierto sea esto, Samuel, pero esto es muy consternante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer?
De hecho, ahí tienes el caso de los algunos que han estado experimentando esto en carne propia. Es un sector del que menos se esperaría esta acción por parte de la policía de inmigración. Tengo aquí el caso de Antonio Velázquez, un pastor evangélico en el estado de Arizona, ¿no?, que en estos momentos efectivamente se encuentra detenido. Otro igualmente que fue objeto de detención en Los Ángeles fue otro pastor evangélico. Hay otro en Oceanside, sabemos de otros más, todos ellos ministros cristianos, ministros religiosos, que, sin antecedentes penales, debo decir, con familia aquí, en otras palabras, con hijos nacidos en Estados Unidos, y sin embargo, en estos momentos están siendo objeto de procedimientos de detención, número dos, de reclusión, y número tres, de procedimientos de deportación. Así que esto solamente para reforzar la seriedad de lo que tú nos adviertes, Rosalba.
Y es algo que creo que ha llegado el momento de verdaderamente evaluar cómo debe uno de proceder. Creo que ha llegado el momento de distinguir términos como cuál es un domicilio actual a distinción de un domicilio legal para propósito de cuestiones legales, etcétera. Entonces es algo que deben de asesorarse con sus abogados en asuntos migratorios, porque está dura la tormenta, ¿verdad? Pero de vuelta, Samuel, en guerra anunciada no hay muertos. Esa es la situación que estamos enfrentando, ¿verdad? Eso no significa que es el final del juego. Simplemente está difícil, y al final lo que debemos de recordar es que todos tienen el derecho al proceso debido. Si no hay ya una orden de remoción que sea final, todo mundo tiene derecho, y estoy hablando de personas que ya llevan claramente más de 2 años en Estados Unidos y que lo puedan documentar, tienen derecho de tener su día en corte, y es hoy más que nunca van a tener que ampararse de la Constitución, del proceso debido, y de defenderse, ahora cargar, sí que a capa y espada.
Cargar,
¿verdad?,
una Constitución en su bolsillo, aprendérsela de memoria, a fin de efectivamente poder no solamente conocer sus derechos, sino en su momento defenderlos, ejercerlos, saberlos
así
usar.
Es.
Efectivamente, esas son las mejores herramientas legales, con mejores herramientas con las que se puede equipar un ciudadano o un inmigrante consciente estos días. ¿Qué tal si alternamos la plática con los oyentes, Rosalba? Vayamos con Isidro, que nos llama desde Fraser Park, en California. Adelante, Isidro.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, mi comentario es legales que tienen por aquí en Texas, que los agarraron en el container de que viene de México. Ese container siempre hubo alguien hace tiempo que habló alguien que las cargamentos que vienen de Centroamérica llegan a Michoacán. De Michoacán llegan a Matamoros. De Matamoros se van a Oklahoma. Allí tienen el descargadero de todos los containers. Entonces, claramente dijo este señor, dice, en todos esos son cientos, dice, cientos de camiones que entran de México, que vienen de Michoacán, que vienen con cargamento de Centroamérica.
¿Y cuál sería su conclusión? ¿Con qué gusta dejarnos pensando, Isidro?
Sí, la conclusión que tengo yo es que, como ustedes saben, todos sabemos, ¿verdad?, tanto centroamericanos como mexicanos, ¿verdad?, y todos sabemos que a nosotros los mexicanos nos tienen bien pisoteados. Entonces nos tienen como cañón de bocado de cañón, ¿verdad?, como decimos, ¿verdad?, como pues para eso nos están usando. Vaya. Muchos.
Así que pisoteados por todos lados, políticamente inclusive, nos dice usted también, manipulados políticamente. Bueno, ahí dejaremos su comentario. Juan nos llama desde Napa, California. Juan, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, abogada. Buenas tardes, Samuel. Mi pregunta, más que nada, es sobre inmigración. Lo que pasa es que yo estuve involucrado en un choque hace como 2-3 meses y el que me pegó se escapó. Me dejó volteado y tuve heridas en la cabeza y todo eso, y el reporte de policía. No sé si eso sea como catalogado como un crimen o algo como para poder aplicar un beneficio migratorio o algo así, ¿te escucho?
Podría clasificarse como un crimen de violencia. Si abandonó la escena del accidente, y más, si digamos la persona que chocó en contra de usted estaba conduciendo bajo la influencia del alcohol. Entonces, cada vez que uno sea víctima de cualquier incidente, ya sea un accidente de tránsito, cualquier cosa, siempre asegúrense de hacer reportes de policía y asesórense con ese reporte con un abogado para ver si se puede manejar una visa U. Y regresando al tema del comentario previo, las personas que estaban en esa troca, por ejemplo, que lograron sobrevivir, esas personas también son víctimas de un crimen, ¿verdad? Y también puede ser que tengan amparos bajo las reglas de inmigración. Entonces, a veces uno piensa, no, esto no es nada, pero puede resultar siendo la base para adquirir una estadía permanente legal aquí y eventualmente quizá hasta una ciudadanía.
Entonces, puede recibir la protección migratoria, claro, que se concede a un testigo de un crimen, testigo de un delito.
O víctimas de tráfico de personas.
O en este caso no solamente testigos, claro, sino además víctimas, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Ajá. Y a través de eso pueden conseguir, no sé, visas U o visas de algún otro tipo que, claro, les permitan, cuando menos durante el procedimiento, estar presentes de manera legal aquí en el país.
Yo argumentaría que claramente son víctimas de un crimen de tráfico de personas, de seres humanos, y eso ahí puede haber una buena base para lograr algo con inmigración.
¿Alguna otra cosa, Juan?
Sí, nada más para aclarar, la persona que me pegó se escapó, fue un hit and run, así catalogaron la policía.
Claro,
no
es dejar la escena del accidente, por eso digo que quizás en su caso sea difícil probar. Permítame, pero aún así,
¿cuál es la razón de su pregunta? ¿La razón de su pregunta, Juan?
Oh, nada más si sería algún beneficiario por una visa U o algo así, nada más.
Ajá, vaya. Eso es. Bueno, ahí está la respuesta.
Tiene que revisar porque puede ser. Uh-huh. Hay que revisarse cuidadosamente ese caso.
Vaya, muy bien. Ahí está. Hay la posibilidad hay el potencial de recibir efectivamente ese beneficio migratorio. Así que habrá que averiguar, habrá que asesorarse, ¿no? Muy bien, nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática con Rosalba Piña, en la línea telefónica desde Chicago.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bien, amigos, para atender sus dudas, inquietudes, preguntas, tenemos a la abogada de inmigración desde Chicago, Rosalba Piña. 1-800-34-LÍNEA está a su cordial disposición. Juan nos llama desde Santa María, en California. Juan, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. ¿Cómo le ha ido?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, Juan?
Qué bueno. Tengo una pregunta para la abogada. Yo renové mi residencia permanente en noviembre de este año, del año pasado, te digo, noviembre, ¿verdad? Y la cosa es que quiero saber si qué tanto está tardando para arreglar o para que le contesten a uno, porque ya me dijeron que en 6 meses me llegaba, pero no me ha llegado nada de papel, ni me han dicho nada.
¿Tiene recibos? ¿Se han tomado huellas?
Sí, sí tengo todo. Fui a renovar, a donde la renové, ahí fui también, me sacaron huellas.
¿Cuándo le tomaron las huellas? Inmigración. ¿Cuándo le tomó huellas inmigración?
Ah, inmigración me tomó las huellas, lo verán en noviembre, bueno, la renové en octubre, pero fui a las huellas en noviembre.
Uh-huh. Okay. ¿Tiene usted antecedentes penales?
Esa era la pregunta que tenía para usted, porque cuando yo arreglé, antes de que yo arreglara, estuve preso como por 2 meses, y, uh-huh. y antes, eso fue mucho antes que yo arreglara, y cuando arreglé, pues no, solo me pidieron la carta de la policía y eso y todo, pero sí me dieron la residencia, entonces no sé si ahora, como están las leyes, vaya a cambiar algo de eso.
Claro, yo creo que lo que debe de hacer, de vuelta, usted agarre todos sus documentos, tenga los récords de la disposición del antecedente penal, lleve los comprobantes de que tienen pendiente el trámite de la renovación de la MICA y vaya con un abogado y asesórese en persona, ¿verdad? En mi opinión, cada vez, en mi experiencia más bien, sí. Cada vez que he visto algún retraso en el proceso de algún caso, comienza a mí indicarme que puede haber una claro. situación o un
Así
problema.
Que ese es un foquito rojo. Sí, ese es un foquito rojo el claro. que se acaba de prender allí. Para poder tener la respuesta, habría que entrar en los detalles de uh-huh. ese antecedente penal, de ese roce con la ley, señor Juan. Bueno, que le vaya bien, ¿eh? Suerte. Vayamos brevemente con Antonio y luego con Jorge. Antonio de Molín, en el estado de Illinois, vecino tuyo, Rosalba. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, mi pregunta es, mi niño aplicó para DACA, pues hizo la solicitud, le dieron sus papeles y todos, su MICA, y de repente se metió en problemas con la ley, tuvo corte, y llevó varios audiencias o cortes, pero ya lo pagó la multa, y lo absolvieron o les dieron sus comprobantes de que ya no tiene ningún problema. Eso afecta para después. Trató de renovar su DACA y le pidieron esos comprobantes, los mandó. ¿Cree que haya más problemas para
quién sabe? Para es cuestión, ya le dieron la decisión o está pendiente el caso.
No, le dieron la decisión y nos pidieron...
¿Ya le aprobaron de nuevo el DACA? ¿Lo tiene aprobado después de que envió esos documentos?
No, apenas los mandé hace como 12 meses.
Ah, ok. Tienen que esperar a ver qué dice inmigración, pero sí, depende del tipo de antecedente que haya tenido, depende de cuál haya sido el resultado. Entonces, hay que ver que de qué era su arresto.
Por posesión de droga, de marihuana, pues.
Ya, probablemente se lo van a negar. Desde ahora se lo digo. Okay. Es un problema.
Okay.
Una víctima de la política esa de guerra contra las drogas. Pero sí, ¿abogado o Rosalba?
Sí, es claro. Hemos visto...
Vaya con abogado. De datos. Necesita claro, una asesoría legal profesional.
Claro.
Échele sí. ganas, Antonio. Échele muchas ganas. Que esté bien, ¿eh? Suerte. Jorge de Seattle, Washington. Creo que esta será nuestra última llamada. Jorge, adelante.
Buenas tardes, buenos días, abogada. Mi pregunta es, mi esposa tenía una entrevista con inmigración, entonces el proceso lo llevaba un notario y él dijo que no nos preocupáramos porque él iba a cambiar la fecha. Entonces de repente nos llegó otra carta diciendo que habíamos fallado a la cita y que tenemos 45 días para poder mandar una carta escrita. Y también nos llegó huella y no fuimos por lo mismo, pues no fue ella. ¿Qué podemos hacer nosotros ahorita?
Sin duda asesorarse con un abogado para ver por qué fue, o sea, no sé qué es lo que esté pasando, el por qué no han ido a las citas o por qué el caso lo están manejando de esa manera, pero ya saben, los notarios no son abogados, solamente pagan una tarifa mínima de poco dinero para atestiguar firmas. Esa es una, aquí en Estados Unidos, una de las funciones principales de un notario. Un notario no tiene requisitos mínimos de educación y un abogado a distinción necesita un doctorado en leyes y necesita tener una licencia del estado en donde ejerce para poder representar legalmente a las personas. Entonces, yo creo lo importante asesórese con un abogado, deje pero al notario, vaya no, con ya un abogado.
Ya hice la cita, pero ¿qué nos aconseja? ¿Qué crees que tenemos todavía solución a este problema o cómo, en qué estamos ahorita?
No sé exactamente cuál sea su caso. La entrevista era en Estados Unidos y era fuera de Estados Unidos. Todo depende de su caso, pero lo más importante es que se asesore con un abogado. Además, eso de 45 días no suena correcto. Uh-huh. Así es que no sé exactamente cuál sea la situación.
Mucho cuidado, quizás haya necesidad de hacer bastantes arreglos entonces a todo esto, a esta solicitud, a todos estos trámites, ¿no? Quizás estén en grave necesidad de realizar reparaciones al proceso, a los trámites. Bueno, gracias por su llamada. Jorge, se nos agota el tiempo. En el minuto que nos resta, Rosalba, pues gustas expander un poco acerca de las advertencias, los consejos prácticos que comenzabas a dar a nuestros oyentes.
Mi mamá solía decir un dicho que decía, ven el temblor y no se hincan. Ahora creo más o menos entenderlo. No entiendo el por qué. Si saben las personas que tienen una situación delicada en su estatus migratorio, aún así no dejan de hacer cosas que cause que tengan problemas con la ley. Entonces, ¿qué les puedo decir? Estamos viviendo momentos difíciles, momentos de búsqueda y, para no usar el término de cacería, de indocumentados. Quizá, ¿verdad?, es el momento de evaluar, quizá sea el momento de evaluar nuestro comportamiento y saber que uno tiene que respetar la ley para evitar tener mayores problemas. Uh-huh.
Y bueno, no hay que dejar de insistir en la grave necesidad que hay también, urgente necesidad de conocer los derechos, conocer las leyes, llevar una constitución a la mano. Número dos, a la hora de la hora, no vacilar a la hora de defenderlos, de ejercer sus derechos en el momento en que pues las cosas se lleguen a lo peor. Y número tres, efectivamente, aquellos de ustedes que tengan la necesidad, consideren la posibilidad de asesorarse de un abogado, o sea, una consulta profesional. Pues no me resta más que agradecerte muchísimo, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta. Rosalba, que estés bien. Va un abrazo.
Igualmente, hasta la próxima. Gracias.
Hasta la próxima. Rosalba Piña, especialista en inmigración, abogada desde Chicago, Illinois. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide, no sin antes desearles que sigan pasando un feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.